anécdotas y hablando de historias. Siempre nos juntamos con algunos periodistas, cronistas, gente que tiene una trayectoria. Bueno, este hombre tiene una trayectoria impresionante. Creo que le saco alguna ventaja de tiempo, pero muy poca, o somos casi iguales. Él es un poquito más viejo que yo, no mucho, ahí no más, pero compartimos mucho aire. Y después en formas particulares, porque en radio estuvo mucho tiempo en el equipo de Víctor Hugo, siempre en TIC, y bueno, y después nos reencontramos en Fútbol para Todos. Entrevistó a todos, la gente lo tiene como una persona del grupo de ellos, de los futboleros, porque estuvo siempre en las entrevistas, en las maneras de expresar las ideas de los entrenadores o de los jugadores en los momentos más terribles, y tiene mil anécdotas, tenemos mil anécdotas juntos. No me da mucha bolilla en general, pero esta vez lo perseguí con Fabiana y con Paula y lo conseguí a Tití Fernández. ¿Qué haces, Tití?
Todo mérito de Paula. Vamos por parte, mi amigo. Primero, yo le doy bola. Primero de agosto del 75, no sé usted. ¿Cuándo?
Agosto del 65, empezaste a laburar en esto.
Perdón, 75.
Ah,
75.
Sí, por eso.
No, yo con pañales ya no he trabajado. Pensá que yo recién estoy en los 50, Ale.
Qué lindo que eso. ¿Qué vas a estar en los 50, sinvergüenza? Escúchame, 74 empecé, el 4 de agosto. Ahora cumplo 46 años de profesión. Diste un poquito antes que vos.
Yo dentro de unos días cumplo 45. ¿Qué? Pasa claro. El tiempo, loco. ¿Nos estamos poniendo grandes, me parece a mí?
Estamos viejos. El otro día cuando lo miraste a Canigia y en la nota de Canal 7 de Goicochea, lo miraste a Víctor Hugo, me viste a mí al costado, que yo... Y dijiste, 30 años pasaron del 90, me quiero más, 34 años del 86.
¿Y sabés qué pasó, Ale, con estos días de aislamiento y qué sé yo? Ahora las fotos son todas en el teléfono, los videos son todos en el teléfono. Antes nosotros somos grandes, somos de la época de la foto de papel, que había que cuidarla, que sacaba, porque después había que mandarla a revelar y salía lista, ¿viste? No sabés con la cantidad de cosas que me encontré. Le mandé al DM un montón de, a Víctor Hugo, le mandé un montón de fotos. Yo mis primeros viajes al exterior los hice gracias a la generosidad de ese monstruo que es Víctor Hugo, con Beita, con el querido Julio Ricardo. Me encontré con... Anoche, vos sabés que anoche siento... Lola me dice, poné 106. ¿Qué? No, el 107, me dice, poné... El día que volvió, digo, ¿te acordás? El día de Te Espero en Segurola y La Habana, el día contra Unión de Santa Fe.
Torresani.
A la noche, Dieguito nos permitió, estábamos con el Rusito Ramenzoni, el fútbol de primera, y Diego nos dejó meter la cámara ahí en lo del Zorrito con Quintino, que se armó una fiesta bárbara, ¿viste? Y acabo de subir a Instagram, ¿vale? Algo tan lindo que pasó. Yo tenía pelo negro, bigote negro, no sabés, un saco verde ridículo, verde Picasso ridículo, pero hablando con Charlie, Diego, Claudia... cosas espectaculares. ¿Cuántos años han pasado de eso, viste? Qué lindo reencontrarse con esas cosas.
Y claro, está hablando Tití Fernández y le voy a hacer contar, mucho no le gusta a él esto que voy a decir ahora, pero habla de su profesionalidad y de la mía. Nosotros durante buen tiempo, cuando él era el vestuarista por excelencia de Víctor Hugo, en las transmisiones de Víctor Hugo, él, por cuestiones de la vida, de matices y de diversidad, no hablábamos en lo personal.
Estábamos distanciados
y nadie en general, toda la gente que escuchaba no lo sabía. Yo era el conductor hasta que llegara Víctor Hugo al relato. Entonces yo abría con Tití, porque Tití tenía toda la información sobre River, Boca, Racing, Independiente, y era en el vestuario la primera voz que aparecía contando cómo iban a formar. Entonces yo, como conductor designado, lo que hacía era me basaba en él para empezar, porque era la forma de empezar a palpitar el partido que se iba a jugar una hora y media después. Era como una característica de la transmisión. O sea que salíamos casi juntos, yo desde la cabina haciendo la conducción y Tití acompañando con los datos precisos. Entonces para mí era decir, ¿quién jugará? ¿Jugará Funes? ¿Jugará Centurión? ¿Jugará Alzamendi? ¿Quién pondrá aquella época? O vengamos mucho para acá, es lo mismo. Los nombres son los mismos. Y Titi me decía, me parece que Funes no, que no está bien. Hola, Alejo. Y arrancábamos en un diálogo que era la extensión de lo que era la transmisión de Víctor Hugo por Radio Continental. Y alguna vez, alguno me preguntaba siempre, qué bueno el comienzo ese, bueno, se conocen hace tanto tiempo. Le digo, no hablo con Titi yo. Y ahí se difundió entre los colegas y nosotros nos golpeábamos el pecho y ahora mismo que nos hemos reencontrado hace muchos años, nos golpeábamos el pecho diciendo, ¿se dan cuenta lo que significa priorizar el trabajo? Nadie había notado nada. Yo me basaba en él y él se basaba en mí, porque era la forma de poner la transmisión con los otros cronistas, con las otras personas de las conexiones, con el locutor, con Víctor Hugo que venía después, con todas las personas que salían al aire, era una forma de hacerles la base. Y lo hicimos durante mucho tiempo, casi 4 o 5 años, y nadie nunca notó nada, porque eso no se mezcló nunca. Y tenés un mérito grande en eso, querido Titi.
No, pero Alejandro, el laburo es el laburo. Además, lo nuestro no era una cosa de vida o muerte, era un cambio de opiniones, ese, de una pavada. Yo después te seduje con un par de empanadas, Alejandro. Yo sabía por qué lado te tenía que ir a...
¿Soy el mejor cliente o no de empanadas Titi?
Por lo menos, sos el que más la disfruta, Alejandro. Sabés qué lindo que se escucha tener una caricia cuando alguien saborea algo y te dice qué rico. Pero no nos vayamos a las nubes. Ale, el laburo es el laburo. Vos pensás, claro. Yo te voy a poner un ejemplo.
Dale.
Palermo y Riquelme. Sí. Barros Echeloto y Riquelme. No se bancaban, no se podían ver. Ganaron todo, loco. Ganaron todo, porque cuando salían a la cancha eran uno solo.
Sí,
cuando
sí.
Vos tenés que ir a defenderlos por otro, vos sos profesional y tenés que ir a defenderlos por otro.
Sí.
Es un equipo. Cuando la gente entienda que las cosas se hacen en equipo y que no se hacen individualmente, le va a ir fenómeno, loco.
Sí, además lo que está diciendo Titi Fernández, con el que estoy hablando, Titi tiene mucha experiencia en esto, ahora nos va a contar de entrevistas y todo. Yo lo di como ejemplo de un tema que tiene que ver la prioridad de la transmisión, que eso es filosófico, eso es esencial, es conceptual. Y uno dice, me quiere explicar eso, bueno, pero se conocían, son tipos con experiencia y salían. No, había que extremarlo, porque yo en ese momento, Titi, yo y cualquiera de las personas que nombró, me acuerdo de pases de Riquelme a Palermo pudiendo definir Riquelme. De Guillermo, y sin embargo se la daba para asegurarlo. Esto que yo hacía y que hacía Titi, me devolvía a Titi, es una muestra de lo que siempre nos enseñó Víctor Hugo, que es que primero está, que si Titi sale extraordinario, me beneficia a mí, y si yo conduzco extraordinario, lo beneficio a Titi.
Obviamente. Porque
en ese obviamente sentido, no, nos aunamos más allá del discurso de la solidaridad que a mí me gusta y que me parece bien, profesionalidad para poder establecer cualquier cosa que salga de interrumpirnos una producción. Pero no me quería quedar en eso nada más, Titi, tenemos tiempo. Quería preguntarte sobre que ¿qué? Cuando yo te digo un reportaje en el calor del final de un partido, ahora empezar a recorrerlo con la cabeza.
Gallardo. Final de la Sudamericana.
A ver, contá todo como si nadie supiera nada, porque a veces nosotros te sobramos con eso.
Te lo cuento todo desde el principio. Yo lo conozco a Gallardo desde 16 años. La camiseta, cualquier camiseta le quedaba grande, ¿te acordás?
Sí.
Le quedaba grande.
Sí, sí.
Bueno, jugador no grande, enorme. Jugador talentosísimo, brillante, un buen pibe.
Sí.
Fundamentalmente un buen pibe, con el que siempre tuvimos una linda relación, muy respetuosa, distintas generaciones, pero muy respetuosa, afectuosa, muy afectuosa. Conocí al papá, conozco al papá, conocí a la mamá, a las hermanas, pero no porque fuéramos amigos. Mis amigos son el Toro Gallego, el Negro Astrada, el Monoburgo, esos son mis amigos, viste, con los que comparto familia. Con Gallardo compartíamos momentos de el profesional, yo profesional, pero con mucho afecto, así como dice tu programa, con afecto. Bueno, Es así era mi relación con Gallardo. Vos pensás que él se fue durante muchos años a vivir al exterior.
Sí.
Cuando vino, mantuvimos esa relación, ese afecto estaba intacto. Alguna vez compartimos algún partido de golf, alguna vez tomamos algún café, pero nada, ¿viste? Había siempre un respeto muy, muy grande. Pasa el tiempo, pasa lo que pasa con Sole, y bueno, yo vuelvo, y mi primer partido era Estudiantes River en el Estadio de La Plata. Y Gallardo ese día hacía su debut oficial en River, como director técnico. Entonces yo hacía River ese día, para Fútbol para Todos. Voy al vestuario, yo ya tenía información, pero voy al vestuario a buscar más información, y Gallardo se entera que estoy ahí en la puerta del vestuario, y faltando, no sé, 20, 25 minutos para empezar el partido, el tipo sale. Y el tipo fue, te digo que me quedó para siempre lo que me dijo. Me dice, mira, yo estoy a punto de empezar un desafío que profesionalmente para mi vida es muy importante, pero yo pienso, lo que te pasó a vos, cualquier cosa que me pueda pasar a mí es una mierda. Cualquier cosa que me pueda pasar a mí es nada comparado con lo que te pasó a vos. Nada. Te imaginas el abrazo, viste, un abrazo interminable, un abrazo sentido, apretado, con fuerza, con afecto, con cariño. Bueno, pasa el tiempo, gran relación, muy respetuosa con Gallardo siempre. Yo sabía de la enfermedad de la madre, yo hablaba con el padre o le preguntaba a él, sabía cómo se iba deteriorando con el paso del tiempo. Bueno, y supe cuando llegó el momento crítico y el momento de la muerte, ¿no? Que fue muy pocos días antes de la final de la Sudamericana.
Claro.
Termina el partido y Gallardo era noticia, era el técnico de River, campeón de la Sudamericana, el técnico que debutaba y ganaba nada menos que una Copa Sudamericana. Y yo lo voy a buscar, a vos te consta, Alejandro, que a mí no me, yo no voy a buscar, viste, revolver la herida, no me gusta hacer llorar a la gente. Yo soy un tipo que siempre fui de frente, derecho, honesto, no me gustan los quilombos, soy cero quilombo, en 40 y pico de años, no hay enemigos, así que yo creo que la historia, ¿no? ¿Viste? Entonces yo lo voy a buscar para hablar, pero era un momento jodido, ¿viste? Y él no quería hablar, entonces dije, pero vení, vamos a hablar de lo lindo que te acaba de pasar. Acabás de ganar una Copa Sudamericana, la vida te da esto, la vida te saca y te da. Te sacó algo muy importante como la madre, pero le acababa de dar un campeonato y estaba todo el mundo en la cancha, estaba gritando por Gallardo, no gritaba por River, gritaba por Gallardo. Bueno, me responde un par de preguntas y se quiebra, que es cuando me dice, esto para mi vieja, esto para mi vieja, y me da un abrazo. Y bueno, te parte en 25 pedazos. Tipo. Oh, eso fue, okay. Creo que fue lo más importante que me pasó profesionalmente. Algo que me va a quedar para toda la vida.
Para toda la vida. Es la voz de Tití Fernández charlando y contando esa conmovedora historia con el muñeco Gallardo. Tenés, Tití, anda pensándolo, no con la exigencia de la precisión, pero tenés alguna, porque no sos un tipo que te tentabas o sonreías mucho, al contrario, buscabas la nota y a veces se daba tensa, y no te olvides que, bueno, eso te lo escuché a vos y lo experimenté a lo largo de tantos años laburando, que es que cuando termina el partido es muy difícil que vos pueda sacar una reflexión. Hay jugadores que se tranquilizan, se enfrían y pueden analizar, pero en general es más difícil sacar. ¿Pero tuviste alguna que te hizo reír, que fue una ironía de la respuesta, que te aparezca como la gracia que no esperabas y que te sorprendió, o alguna entrevista particular que hiciste y que vio todo el mundo el fútbol de primera, pero que vos la recordás especialmente? ¿Cuál te saldría primero?
No, a mí lo que... ¿Vos te acordás del famoso premio Chamigo que entregábamos después de los partidos?
Sí.
El de la yerba, bueno.
El mejor jugador, ¿no?
El mejor jugador, exactamente. Macalla y Araujo decidieron que eras el mejor jugador, por eso te entregamos el premio Chamigo.
Sí.
Era, en un momento era... Para los jugadores era muy importante. Pensá, en aquel momento... fútbol de primera, ahí es donde se veía el fútbol, porque no había ni codificado todavía, entonces el domingo a la noche recién veía los goles y todo eso, porque te acordás cómo habían secuestrado los goles, y bueno, es que realmente era así, no se podía ver nada hasta el domingo a la noche, hasta después de las 10 de la noche.
Sí, eso vos, se rompió con Fútbol para Todos, ¿no? Cuando vino Fútbol para Todos.
Se rompió con el fútbol codificado, ¿vale? Porque como ya había empezado a ver partidos los viernes y los sábados, que podían, los demás canales podían pasar por lo menos esos goles que ya salían al aire, ya un poco, pero claro, empezaron a ganar guita en carretilla, ¿viste? ¿Qué me importa que te pasen los goles? La guita la juntaban por otro lado.
Claro, entonces...
¿Te acuerdas de Angelucci, un arquero que tuvo San Lorenzo,
sí,
venezolano, que era suplente?
Sí, venezolano, y no era un mal arquero, no era un mal arquero.
Creo que era suplente de Orión, si no me equivoco, ¿no? O sea que yo para la fecha soy tan malo.
Dale, no importa. Baby.
No, bueno, ni interés. Pero la cuestión es que un día nosotros lo elegimos la figura de la cancha, Angelucci, y le voy a entregar el premio Chamigo. Ahora, ¿qué pasa, Ale? El premio Chamigo era uno que tenían en el camión de exteriores, entonces ese premio era el que le entregamos, terminaba y le decíamos, dame el premio, después le ponemos la chapita con tu nombre, con la fecha y el partido, y te lo mandamos, ¿entendés? Y no me lo quería dar, Angelucci.
¡No!
Parecía Menem con la Ferrari, es mía, ¿te acordás?
No te lo doy nada.
El Chamigo es mío, pero dámelo que le tengo que poner... No, el Chamigo es mío, no, que yo se lo tengo que mostrar a mi familia. Bueno, sí, finalmente lo convencieron, me lo dio. Y el pobre Angelucci, creo que un año después de muchos llamados, porque la producción sabe lo que hacía, dejaba juntar 10 o 15, mandaba a imprimir 15 chapitas y entregaba 15 premios todos juntos. Pero el pobre Angelucci tardó como un año para recibir el premio de haber sido el mejor jugador de la cancha.
No te doy nada, te decía.
No te doy nada. Era grandote, Angelucci, no lo vas a pelear.
No. Era como... ¿Te surgen situaciones con colegas y todo? Debes tener 50.000, ¿o no?
Yo, qué sé yo, a ver... Yo me concentraba mucho en el laburo, ¿viste?
Sí,
yo trabajé durante muchos años con una oreja, un auricular, otra oreja al aire, uno tiene que escuchar la transmisión, o sea, tenés que tener los sentidos divididos, tenés que estar atento a la transmisión, que no te podés perder nada, pero tenés que estar atento a todo lo que te pasa, porque vos sos los ojos de lo que la gente no ve. Vos tenés que ver todo a donde no está la cámara, a donde no está el relator, el comentarista. Vos tenés que ver todos esos detalles. ¿Qué sé yo? Detalles. El Chino Benítez cuando escupe al bofo, al de la Chiva de Guadalajara. ¿Te acordás?
Que lo escupe, bueno. Lo espera y fue muy criticado, sí.
Bueno, pero vos, el Chino Benítez me debe estar puteando todavía porque la cámara no lo había visto. O sea que yo... Cuando pasa, le digo, escuchame, lo que acabo de ver es una cosa de loco. El Chino Benítez le escupió la cara al bofo hasta que el director buscó dentro de todas las cámaras que tenía y encontró la escupida. Fue una botoneada mía. Pero no te lo podés, vos estás ahí para contar cosas. Y eso que hizo el Chino Benítez era una cosa antideportiva, ¿viste? No. Vos no podés invitar a tu casa a un tipo y porque ese tipo te esté ganando en tu casa, vos lo vas a escupir o le vas a pegar o lo vas a insultar, ¿viste? Qué sé yo. De ese tipo de cosas. Claro. O después, ¿sabés con quién estuve separado un tiempo? Con el rifle Pandolfi, un pibe bárbaro, amigo del padre, ¿viste?
Muy inteligente.
Un pibe bárbaro, un pibe espectacular. Jugaba en Boca con Bianchi y un día estaba calentando, ¿viste? Que los jugadores de Boca calientan a la derecha del banco. Y Bianchi lo quería hacer entrar, pero el rifle era medio despistado, ¿viste? Entonces estaba calentando y no miraba. Y Bianchi lo llamaba y el rifle no miraba. Hasta que en un momento miró y dice, ¿querés entrar? Y yo lo conté al aire, ¿viste?
Bianchi en ironía le dijo, ¿querés entrar o no? Porque no me estás mirando.
Claro, y el otro vino corriendo, y sí, bueno, eso le contaba lo que yo conté al aire, y
se enojó.
Se enojó. También tuve con me acuerdo con la Bruna, con Omar la Bruna, una vuelta, que sacaron, Ramón Díaz sacó, Omar la Bruna era el ayudante de Pelado Díaz.
Claro.
Y lo sacan a Francesco. Y Francesco le sale con una calentura de la cancha que ni te cuento, ¿viste? Y me acuerdo que lo conté al aire. Y un día voy a la concentración de River, se concentraba en el hotel Plaza Francia, ahí en Plaza Francia, ¿viste?
Sí, sí.
Ahí. Bueno, y voy, y estábamos ahí abajo hablando con Ramón Díaz, con el preparador físico, el médico, y viene la Bruna, pero enojadísimo. Y la Bruna, ¿qué tenía que andar diciendo? Que sacamos a Francesco. Y la verdad es que me sacó de las casillas. Le digo, mira, estás equivocado, le digo, Omar. Primero que salió caliente, y después él me dijo que estaba recaliente, porque Ramón Díaz, que es el técnico, lo había sacado. No lo sacaste, vos sos el ayudante de Ramón Díaz. Eso, adelante, decírselo adelante de todo el mundo, no, el tipo no quedaba bien parado. De esas cosas, ¿viste? Tuve una ventaja, y tuve una ventaja con los tipos con los que laburé, empezando por Víctor Hugo, que fue el gran maestro. Ajá. Siempre lo pongo como el gran ejemplo. Cuando te levanta el de arriba, si vos hacés las cosas por derecha, vos tenés que estar muy seguro de lo que hacés. Y yo siempre estuve seguro de lo que hice, Ale, porque vos me conocés bien y yo nunca tuve mala leche para manejarme con los futbolistas, con los entrenadores o con los dirigentes.
Claro. Es Tití Fernández que está charlando con nosotros, contando tantas historias, de muchas nos acordamos todos.
Hay una que vos te la vas a acordar, que creo que fue la mejor de todo.
A ver.
Nosotros, Víctor Hugo decía, ¿qué es lo primero que hay que saber de tal lado? De sí. Chicago, de Huracán. Yo me fui, River jugaba la final, y vos te vas a acordar. En cuanto te diga de qué estoy hablando, vos te vas a acordar.
A ver.
La final, River viajó un domingo a la mañana y llegó a Cali un domingo al mediodía. Ajá. Había diferencia horaria, llegó a Cali un domingo, ponerle 2 de la tarde, y yo llegué justo para cuando empezaba la transmisión de Víctor Hugo. Entonces Víctor Hugo dice, ¿y qué es lo primero que hay que saber desde Cali, Colombia? ¿Vos te acordás qué fue lo que dije?
No.
Lo primero que hay que saber desde Cali, Colombia, el Búfalo Funes jugaba de 9 en River, era la gran figura de River. El Búfalo Funes 10 días antes se había desgarrado y no iba a jugar. El Búfalo Funes en Colombia había sido Gardel, Lepera y todos los guitarristas. Le había roto en pedazos.
Me acuerdo ahora. Ahora me acordé.
La gente de Cali, viste, chocha de la vida, porque el Búfalo Funes estaba desgarrado, había viajado con la delegación, pero no iba a jugar. ¿Qué pasó? 2 días antes de viajar, Santilli, yo tenía una buena relación con Hugo Santilli, una relación de periodista, de presidente muy, muy linda. Entonces un día me invitó a tomar un café en la presidencia, yo iba todos los días porque seguía a River, y más en esa época que River estaba a punto de jugar la final de la Libertadores. Estamos tomando un café y me dice, yo te voy a decir algo, pero no lo podés decir hasta que llegues acá. ¿Me prometés? Digo, sí, Hugo, ¿cómo no te voy a prometer? Te lo prometo. Dice, el miércoles va a jugar Funes. Digo, dale, Hugo, dejate de joder si estás desgarrado. Tití, vos créeme a mí, el miércoles va a jugar Funes. Bueno, te podés imaginar, el tipo que lo dijo con tanta seguridad, con el presidente de River, qué sé yo, pum, me callé la boca, violín en bolsa, no lo sabía nadie, duró 3 días, una noticia hoy dura 20 segundos con las redes sociales.
Claro.
Esa vez era final de la Copa Libertadores y yo le hice durar 3 días o 4 días. Y cuando Víctor Hugo me dice que lo primero que hay que saber, dije, lo primero que hay que saber desde Cali es que el miércoles juega Juan Gilberto Funes.
No.
No sabés el escándalo que se armó.
Sí, me acuerdo.
No sabés lo que pasó el martes. El martes a la noche. ¿Tenés tiempo para que te lo cuente?
Sí, perfecto.
El martes a la noche, Santini, estaba, y no me acuerdo cómo se llamaba, uno de los... Pero integrante de un tipo bárbaro que falleció. Ya me voy a...
¿De los Martino, integrantes de qué?
Del Consejo de Fútbol. Martino se llamaba. Eduardo Martino, tipo bárbaro.
Martino, me acuerdo.
Estaba con la delegación. Entonces, Santini, yo estaba con Nora en ese viaje.
Es la mujer de Tití, para la gente que no sabe, aunque todo el mundo sabe que es Nora, le mando un beso.
Fanática de River. Bueno, tuve la suerte de poder llevarla a ese viaje. Entonces Santini me dice, no te comprometas hoy a la noche porque el presidente de la América nos invitó a cenar, había un restaurante francés muy lindo ahí en el hotel en donde estábamos parando,
sí. O sea,
lo único que teníamos que hacer era cambiarnos y ir a comer. Bueno, vamos a comer, Martino, Di Carlo, Santini, la señora, Nora y yo. Y el presidente de la América, había otro señor de la América, no sé quién era, y el presidente de la América con su señora. Estábamos sentados, y justo frente de mí se sentó el presidente de la América, y Santini en un costado. Y vos sabés que estábamos charlando, y el tipo cada 5 o 10 minutos me decía, oye, Titi, ¿por qué tú has dicho que el miércoles va a jugar Funes? No, yo le decía, intuición, no, me parece, porque puede ser, porque yo vi que hizo un buen... Y Santini me miraba como diciendo, no vas a decir nada, noche extraordinaria, comimos, pero no sabés, sale, comimos muela de cangrejo al ajillo, todavía me acuerdo en el paladar, tengo el sabor desde el año 86 hasta ahora de eso. Una cosa extraordinaria, la pasamos bárbara, regalos, qué sé yo, bueno, no vamos. Al día siguiente bajo de desayunar y Santini estaba tomando un café. Me dice, vení, toma un café conmigo. Dice, ¿sabés quién es el que estaba anoche, no? Y yo, no, ¿quién es? Dice, ese es Miguel Rodríguez, el capo del cartel de Cali. Ale, se me caían los calzoncillos del cagazo. Yo no estaba mintiendo a un tipo que decidía quién vivía y quién moría, y yo le estaba diciendo, no, intuición. No sabés el miedo el miedo que yo tuve hasta que terminó el partido. Bueno, jugó Funes, por supuesto. Y después no lo volví a ver a Miguel Rodríguez, afortunadamente.
¡Qué bueno! ¡Upa! ¡Qué momento! Sí.
Mamita.
Mucha gente sabe que te tinta. Y mucha gente, porque estuvo en el programa de Tinelli, lo conoce en las notas que le hacen, pero no toda la gente del fútbol sabe que Tití jugaba muy bien al fútbol.
Hace tanto, Ale, de eso, tanto tiempo.
Pero decirle hasta dónde llegás, jugás, era un tipo de mucha habilidad.
Y le pegaba.
Exactamente. Pero estuviste en San Telmo, ¿no?
Estuve en San Telmo. Bueno, Pandolfi era uno de los que estaba en primera cuando yo estaba jugando en tercera.
¿Cuándo arrancaste? ¿Arrancaste en San Telmo más abajo, en divisiones menores?
Empecé en octava. En octava, jugué un año en octava, al año siguiente...
¿Con algún notable jugaste, Tití?
Y jugué, mirá, en ese equipo jugaba Camejo.
Camejo, sí.
¿Te acordás de Wenner?
Oh, el arquero.
El arquero, claro, Wenner, sí. Camejo... Reynoso también.
Decí que te alcancen un vasito de agua porque estás pasándola mal y estamos charlando lindo.
Yo estoy pasando barro, espera que voy a estar a la cocina.
Dale, sí, espera. Sí.
Y vos sabés, eso jugaba el Negro Pascua. Arriba jugaba, el primero estaba Monteleone, Pandolfi.
Uy, Monteleone, la zurda de Monteleone, cómo le pegaba.
Yo creo que no jugué... Ni un ratito en primera por Monteleone, había que sacarlo a Monteleone, le pegaba en una mula pegándole la pelota.
¡Qué bárbaro! Está hablando Telmo de aquellos años. Además, Tití estaba en tercera, pero ¿hasta dónde llegaste, Tití?
Hasta tercera, pero fue casi meteórico, porque yo jugué un año en octava, al año siguiente me correspondía pasar a sexta, jugué tres partidos en sexta, me llevaron a jugar una final de cuarta, inmediatamente me pasaron a la tercera. No fue fácil, ¿eh? Porque, ¿qué pasaba, Ale? Todos los chicos de tercera habían hecho juntos todas las divisiones inferiores, y resulta que venía un pibito de 15 años a quitarle el puesto a un amigo de ellos, ¿viste? Un compañero de ellos de toda la vida. Así que me costó convencerlos a los tipos, que nada, me costó unos cuantos partidos. Y jugué un año en tercera, lindo. ¿Y qué pasó después?
¿Quién tenías de técnico? ¿A quién tuviste de técnico?
No. Uno era Reynoso en la octava, pero de que nunca me voy a olvidar, era un tipo que se llamaba Parrilla.
Sí.
Parrilla, yo era muy rápido, y era todo técnica. Era no era fuerza, era técnica. Claro. El tipo me enseñó a pegar, y a partir de ese momento pude empezar a perfeccionar. Y lo mejor que yo tuve era el remate, la verdad que le pegaba con precisión y fuerte a la pelota. Es linda la pelota, no te pide nada, está quietita ahí, ¿viste? Es extraordinario, y con una se entretienen tantos tipos, ¿no?
Exactamente. Bueno, Tití, fue un placer, la verdad, ¿eh? Escucharte y compartir este tramo de nuestro...
Todo con afecto, mirá que duró todo con afecto. ¿Cuántos años?
Lo hago del 95, diciembre del 95, se llamaba Todo el Verano en un Día.
Ah, porque...
Claro, porque lo pusieron como verano para ver cómo había... Vos habías hecho programa, El Chavo, había estado Rossi...
estuve con el perro Mena, estuve.
Pero la radio quería... No era que quería un programa, porque lo que no quería... Quería dar información del ascenso, pero no quería, lo tenían loco a Víctor Hugo, nosotros hacíamos las transmisiones de la B, sí. Lo tenía loco a Víctor Hugo con el tema de poner un programa y dar información, pero no transmitir los partidos del ascenso. Y ahí
era caro hacer toda la campaña del ascenso. Dale.
Cuando yo vuelvo, ahí me plantea Víctor Hugo, me dice, ¿por qué no armás un programa? Yo volví en agosto del 95, y me dice, si vos no te vas de vacaciones y te van a dar el programa, y el del verano, el que yo probé con humoristas, locutores, compañeros, qué sé yo, y quedaban buenos programas de verano, como los que hiciste vos, con el perro Mena, el que hizo El Chavo, los que hicieron Rossi, el querido conductor de televisión que no está y que murió tan joven, bueno, y locutoras y todo, pero me dice, no quedan como programas para toda la programación del año. Entonces volvemos a hacer transmisiones, pero siempre Mantinean me dice, busquemos un programa. Y ahí, cuando yo vuelvo, me dice, ¿qué se te ocurre? Y le digo un programa para mí, y empiezo a hablar de la nostalgia, de Pastoriza como jugador, hablar con Maschio, hablar con Pizzuti, los que no vi, y los cuentos de Fontana Rosa, Dolina, Soriano, Galeano, Benedetti, ahí arrancamos.
Espectacular, fue muy lindo lo que hiciste la semana pasada. No, yo no lo, también lo de Víctor Hugo, el cuento que vos contaste de Perón fue muy lindo. Y a ver si tengo memoria, Ale, con esto nos despedimos.
A ver, dale.
Vos debutaste un año después con nosotros, porque el primer año tenías, vos eras un periodista muy importante y no aceptaste ir a trabajar con Víctor Hugo. Fuiste un año después.
Sí.
Y vos, tu primer partido lo hiciste en La Plata, si no me equivoco.
Sí, señor.
Y cuando terminaste el comentario, Víctor Hugo dijo: te estuvimos esperando tanto, Apo. ¿Puede ser?
Epa con Apo, qué buen comienzo, me dijo en la primera intervención. Epa y con Apo, hizo el juego ese. Y al final me dijo lo que acabas de decir.
Bueno, querido, te mando un abrazo grande. Un gusto y por otros tantos años más.
Chao, nene. Saludos a Nora y a todos. Besos para tu gente y abrazos. Chao.
Gracias. Chao, querido. Un abrazo grande. Suerte, Ale.
Miguel Fernández, Tití Fernández.